Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Una y ocho minutos de este martes 7 de julio. Otro día de calor, otro día de información deportiva porque hubo fútbol anoche. Y la verdad es que era una prueba importante para el Sevilla. El Sevilla en partidos como ese, donde tenía que ganar, para aprovechar lo que ahora tiene, la rentabilidad, la distancia que le coge a los perseguidores, pues tenía que ganar. Y es que el Eibar hizo un partidazo total. Equipo serio, un equipo que nunca daba un paso atrás y que le costó muchísimo. Pues en ese partido, con sufrimiento, lágrimas, sudor y de todo, fue genial. Yo no recuerdo ver lo que vimos anoche en esa retransmisión que le hacíamos en tiempo de juego Copa Más Sevilla, al final cómo se invertían los planos, ¿no? Porque Ocampos, que es el pichichi del Sevilla, por cierto, con 13 goles, hizo un partido fenomenal, marcó el gol, y cuando se lesionó Backlix, que por cierto estamos atentos al examen médico a primeras horas de esta tarde para ver cómo está su rodilla izquierda, salió lesionado y pidió el jersey. Ocampos, el hombre que había conseguido el gol, que a la postre fue el gol de la victoria. Pues bien, se invierte los términos y el portero del Eibar es el que remata, era gol, y hace una buena parada Ocampos. O sea que hizo el gol y paró el gol. O sea, la noche de Ocampos, que después se veía en Movistar, en la entrevista con Ismael Medina, el hombre estaba muy emocionado, muy contento, muy feliz por haber participado en una gesta que deja al Sevilla pues con mucho margen y mucho crédito para meterse en Europa. Sigue invicto, es el cuarto con 60 puntos ya, a 6 del quinto Villarreal y a 7 del sexto, que es el Getafe. Y por cierto, a 2 del Atlético de Madrid. O sea que el Sevilla está inmejorable para conseguir el sueño, el objetivo, que es la Champions. Después vamos a escuchar a Lopetegui y a Ocampos. Y hablaremos de nuevo de la rodilla maltrecha de Buckley, que se le veía el rostro. No pudo ni ponerse de pie en esa última jugada, que aquello fue una locura. El final era una película de Hitchcock. Así lo reconoció también Lopetegui. Pero este es fútbol. Así que la sensación es perfecta y todo el mundo esperando de los próximos partidos que tiene el Sevilla. El Sevilla tiene que jugar con el Athletic, que será el siguiente. Mallorca, Real Sociedad y Valencia. Pero la puntuación anoche era la necesaria y el Sevilla no se equivocó, no perdonó y anotó los 3 puntos. En el Betis, que jugará contra Osasuna mañana 8:30 de la tarde, créanme que es inhumano. La temperatura en un terreno de juego se dobla o no sé qué grado llega por la humedad, por todo lo que es. Pues a las 8:30 el Betis de Alexis recibe a Osasuna de Pamplona. El Osasuna es el undécimo con 45 puntos, el Betis decimocuarto con 38. Alexis ha contestado a todo con referencia al partido de mañana, pero como San Pedro hasta 3 veces le han preguntado por Pellegrini y las 3 veces no es que lo haya negado, pero que no ha contestado. Después lo vamos a escuchar en esa rueda de prensa que acaba de finalizar hace minutos y está todavía calentita. Y según nuestro compañero Mateo González, jefe de deporte de ABC, pues publica al final de la palmera que Pellegrini ya ha firmado su contrato con el Betis por 2 años y una opcional a un tercero. Y lo que publica el bebé de buena fuente de agua, sobre todo tiene un hilo directo con gente, catalán no está muy lejos, y habla de una reunión en Alicante donde el señor Catalán y Martínez Feria son los representantes del Betis y se reúnen con Pellegrini, eso dice que no lo tiene muy confirmado, y el representante de Pellegrini, para firmar ese contrato donde está casi todo listo. Queda, como les contamos día a día, que Cordón se desmarque de un contrato millonario que tiene y donde no es fácil salir, pero lo está intentando. Pero, por cierto, con esta visita de Catalán, encargado para firmar el contrato, si no fuera vicepresidente deportivo primero, iría el presidente, ¿no? Yo creo que un presidente, para firmar a un señor entrenador con nombre, fuste y leyenda que tiene Pellegrini, lo ideal hubiese sido, pues, si va el director general, el señor Feria, pues que el presidente fuese. Pero si es el director de deporte, que es lo que está haciendo el señor Catalán, pues ahí está. Pero esto me da recordar la pregunta que le hacía Ocaña en la última comparecencia del presidente Haro ante los medios, donde Ocaña le preguntaba si el señor Catalán seguía siendo el director deportivo. Y Ricard ahora se ha ido. A ver. Y en ese momento, pues, a ver, recuperamos lo que dijo. Le preguntaba Ocaña al presidente Haro, ¿es el señor Catalán el director deportivo?
Comentaba con José Miguel López Catalán, José Miguel no es el director deportivo del Betis, es alguien que ha ayudado y sigue ayudando mucho al Betis, intenta tapar carencias que seguimos teniendo en el área deportivo y que teníamos también el año pasado, algunas de ellas se han podido solucionar, pero tenemos carencias que cuando no se gana pues se ponen más de manifiesto.
Bueno, lo que sí es cierto es que desde que dejó de ser el director deportivo del Betis, Lorenzo Serra Ferrer, el hombre que comanda todas las operaciones es el señor Catalán. Y en esa pregunta, donde todavía no había llegado Pellegrini, pues han escuchado ustedes, después lo vamos a escuchar otra vez, más amplia la respuesta, en torno a si el señor Catalán seguía siendo el director deportivo o no. Lo cierto es que nuestro compañero, al final de La Palmera, publica esa reunión antes del partido contra Levante, se vieron en Alicante, y finiquitaron los flecos y demás. Yo imagino que en ese contrato pues quedará el tema cordón y el tema de otros que completen el equipo de profesionales que van a venir a dirigir al Betis. Bueno, pues 1:15 con Ricard Martí en la ingeniería técnica y musical y con Javi de Haro en la producción. Y siempre tenemos las mejores cosas que contarle. Por ejemplo, hoy te digo, en nuestra porra, la de Welcome Móvil, ninguno de los más de 120 participantes han acertado los resultados en esta ocasión. Así que ya puedes volver a participar en la próxima jornada. Suerte a todos. Y te recuerdo que ya hablamos de 50 coletos, que esto te llena el tanque. No, Javi, tu tanque...
Son 50 coletos lo que estás diciendo.
O sea, tu tanque se llena con 50 coletos.
Y tanto que se llena.
Para que tú veas, que ahí ya está. Bueno, vamos a empezar a darle juego a esto. 16 minutos sobre la 1 del mediodía. Saca el paraguas que llueve calor. En unos instantes estamos con Víctor Fernández para que nos saque lo más excelso de la rueda de prensa de Lopetegui. Y nos cuente de nuevo, o vamos a escuchar, nos invita a escuchar el sonido de Ocampo. Oliva, muy buena, vaya partido.
Hola,
épico, Rafa, de anoche en el Ramón Sánchez Pizjuán, buenas tardes, donde lo último fue genial, lo último se invertía los términos y el buen guardameta del conjunto armero era el delantero que pateaba para gol y el hombre que detiene la pelota era el hombre que hizo el gol, que es el Pichichi, y que anoche estaba feliz, como es Ocampo. Vaya final de partido, vaya peliculón de Gisco, ¿no?
Sí, fue un final dramático, de una tensión tremenda, porque las dos últimas acciones del partido, una en el minuto 95 y otra una vez que fue atendido Basley, que estamos pendientes de conocer qué lesión tiene, si realmente es una lesión grave para el portero checo del Sevilla, que se tuvo que retirar en camilla. Las dos últimas acciones del partido reflejan el sufrimiento total y absoluto que tuvo el Sevilla ayer para sacar un partido que le deja prácticamente casi con la Champions en el bolsillón, que todavía tiene que rematarla. Esas dos últimas acciones son un remate al palo de Quique García en el 95, cuando posteriormente se estrellan en el choque en el balón dividido Baslik y el propio delantero del Eibar, y posteriormente un saque de banda que, después de tocar en varios jugadores, cae en las botas de Dimitrovic, que está en la frontal del área pequeña, remata y saca una mano rodilla Ocampos, Lucas Ocampo, que sin duda es el superhéroe de la noche de ayer y evita el empate de Eibar. Antes Ocampos había adelantado el Sevilla en el minuto 11 de la segunda parte, así que creo que el partido deja un montón de lecturas, pero indiscutiblemente lo que nos deja a falta de cuatro jornadas es un trabajo descomunal de un entrador que tiene al Sevilla prácticamente metido ya en Champions, prácticamente, todavía queda el último empujón, pero son 60 puntos a falta de cuatro jornadas. Le leí a Pedro Martín datos tremendos. Es la primera vez que el Sevilla deja o consigue estar 11 jornadas sin perder en una liga, 11 jornadas sin perder el Sevilla, y luego el montón de porterías a cero que ha dejado durante la temporada, nada más y nada menos que 21, solo 6 derrotas en 34 partidos, 6 derrotas, en 34 partidos. Más allá de análisis futbolístico, que evidentemente lo hacemos a diario y después de cada partido, creo que son números espectaculares que dejan al Sevilla muy cerca de conseguir el puesto de Champions.
Sí, señor, el algodón no engaña y ahí están con esos puntos a 6 del Villarreal, que es quinto, a 7 del Getafe, que es sexto, y a 2 del Atlético de Madrid. Así que, Víctor Fernández, muy buena. Será bueno escuchar después de esa noche cómo viviste el final de partido. Fue una cosa increíble, ¿no?
Sí, la verdad es que fue extrañísimo, ¿no? Fue una cosa extrañísima, que el fútbol no nos sorprende con algunos guiones enrevesados, pero ya el de ayer, que se lesiona el portero, que el que marcó pare, que el que remate sea el portero contrario, en fin, no sé, nos ponemos a dibujar un final de partido extraño y creo que somos incapaces de inventar esto. De todas formas, después vamos a abrir otro apartado, si te parece, con el tema de las jugadas polémicas, con las manos, con el VAR, que es un poco cansino el asunto, pero para mí, El error más grave de Mateu en el día de ayer es alargar el partido. No había ningún motivo para que esa última jugada se desarrollara.
Nosotros vimos final del partido y después vimos que
claro, siguió. Es más, yo estoy de acuerdo, y después, si queréis, nos detenemos en analizar las manos, unas manos que actualmente en este fútbol se están pitando, pero yo creo que es una barbaridad. Y yo soy partidario de que se tomen las decisiones, aunque ayer perjudicaron al Sevilla, que tomó Mateu, pero lo que hace Mateu al final lo estropea todo, porque Mateu lo que quiere es un show, y quiere allí a Ocampo con la camiseta amarilla, quiere un show, y la última jugada, que es muy bonita para el espectador, no se tenía que haber desarrollado, porque el juego con ese balón al palo estaba acabado.
Que fue de locura el final, pero final feliz.
Es más, está en el 95 y medio, perdona Rafa, el partido en el remate de Quique García.
Está allá afuera, ¿verdad?
Está fuera. Sí, claro, está casi 30 segundos fuera, porque he estado revisando ahora las jugadas, claro. Está fuera de tiempo, y bueno, oye, puede entender, voy a dar medio minuto más por alguna circunstancia que él piense que se ha podido perder tiempo durante los 5 minutos de alargue. Puede tener su justificación, pero claro, incluso permitir luego otro saque lateral de banda, quizás fue el único lunar negro de un arbitraje que, como dice Víctor, luego podemos analizar, porque yo, particularmente, prefiero arbitrajes así, tal y como está el VAR de mal, prefiero un árbitro que se deje llevar por lo que ve directamente en el campo, como toda la vida. Y me pareció bien. Ahora, quizás en el alargue creo que
se equivocó,
que no midió
pero
bien.
Pero Mateo Lau es Steven Spielberg, le gusta el espectáculo. Si fuera mujer, sería una tonadillera magnífica, porque le gusta el espectáculo, le gusta
pero no se ha atrevido, Rafa, y eso es lo que a mí no
se ha atrevido a hacer de
no se ha atrevido a decir, se acaba el partido. O sea, mire usted, no, es muy bonito, campo de deporte. No, mire usted, es que
él
se acaba el partido.
Él estaba a gusto y veía lo que... Claro. Bueno, pues ahora vamos en unos instantes con los sonidos y además vamos a hablar del Pichichi. El Pichichi es exterior derecho del Betis, del Sevilla. Vaya sociedad que tiene Nava con Ocampos, y ahí están los resultados. Pero antes hay que darle sabor a todo esto, que haremos en los sabores del almacenito, con más de 1.500 productos gourmet, jamones de bellota, quesos, conservas, aceite y un amplio surtido en vinos y champán. Y este mes llévate jamones y embutidos Lazo, ibéricos de bellota 100% natural, y acompáñalos de uno de los grandes vinos de España, Abadía Retuerta. Tienda de degustación en el polígono industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11. Sabores del almacenito, un sabor que no olvidarás. Bueno, pues Víctor, escuchamos a Lopetegui primero, ¿te parece? Sí, un hombre que decía...
Vamos a escuchar a Ocampo, Rafael, si usted me permite, sí. Creo que fue el protagonista y relataba después del partido, por lo menos ese fragmento en el que habla de cuando se pone la camiseta, de por qué se pone la camiseta de portero, que por cierto además cuenta una cosa curiosa. Lo vamos a escuchar y después lo voy a explicar, si te parece. Escuchamos a Ocampos.
No sé, me gusta cuando hacemos eso reducido, cada uno en su lugar, en donde quiera me pongo de arquero, pero nada, nunca me imaginé que iba a un partido a poder jugar y los últimos minutos, pero nada, si es para ayudar al equipo, siempre digo que estoy a disposición en cualquier posición. No sé, antes de entrar me dice el entrenador de portero, me dice no salga, me dice quédate bien, trabaja los tres palos, no cometa el error. Me quedé ahí y la pelota nada, me vino ahí, la pude sacar y los tres puntos se quedan en casa, eso es lo importante.
Qué bien. En la retransmisión a nivel nacional, bueno, ayer doblamos el trabajo, le comentaba, ¿verdad, Oliva? Decía, cuidado, cuidado que Ocampo sí, Unmajara...
Puede salir,
en el buen sentido de la palabra, digo, que Ocampo Unmajara va a salir de puño. Los compañeros Madrid, ¿cómo? Digo, no, ¿qué sale de puño? Y me hizo gracia después que el propio... Claro, conociéndolo, porque como lo conocen, porque es un Majara, un bendito Majara, ¿no? La palabra Majara no es peyorativa en este caso. Rápidamente el entrenador de porteros salió disparado, le digo, que te conozco, no vayas a salir, aguanta debajo los palos y que sea lo que Dios quiera. Y efectivamente, así ocurrió y la verdad es que por cierto, la jugada luego tiene una continuación, porque nos quedamos con la parada de Ocampo, pero es que después Navas la vuelve a sacar debajo de los palos, o sea que fue increíble.
Tremendo, pero ahí estaba la alegría de un hombre, señores, que ha marcado ya 13 goles, Ocampo, el pichichi. De Jong lleva 6, y el dato es que el exterior derecho ha hecho 13 goles ya, con el de anoche que valen 3 puntos de oro en la clasificación, y que es un hombre que sí, que hemos hablado que evidentemente Madrid, Barcelona, cualquiera que tenga mucha pasta, pues viendo a este futbolista que es un futbolista muy bueno. Y es que el Sevilla decimos, mire usted, porque si lo miramos por los números, el algodón no engaña y es incuestionable el trabajo del técnico y de Monchi. Ahora bien, hay partidos donde te desespera, donde el Sevilla no encuentra el gol, no tiene el killer, lo que usted quiera. Hay debate de partidos que han pasado lo que ha pasado, porque de lo contrario el Sevilla estaríamos hablando de campeonar, hablando en Argentina, eso sería ya para jugar como campeón. Pero es que el Sevilla tiene a 4 futbolistas, los 2 centrales, Diego Carlos y Koundé, tiene a Ocampo, tiene a Fernando, tiene a Banega cuando entra si quiere poner la foto. En principio, 4 futbolistas, con Nava, que no podemos olvidarlo, que es que con esa base, para hacer un arroz, con esa base, es que es impresionante. Es que el equipo, eso, la mentalidad del entrenador, la preparación física, es que este Sevilla está marcando una pauta, que están los números que daba Pedrito, los números que tú has recordado, y los números que tiene el Sevilla. Es que el Sevilla no se ha bajado de la cabeza, del techo de la clasificación durante toda la temporada. Y el Sevilla está invicto y empata y gana, 4 empates, vuelve a ganar, tiene que ganar y gana. Y si la pelota no la marca el killer de John, la marca Ocampo, y si no viene por detrás, Escudero está siendo titular en detrimento de Reguilón. En fin, es un equipo ahora mismo que ahí está, con medio objetivo, o 3/4 diría yo de objetivo ya conseguido, y a la espera de ver qué pasa en la Europa League. Así que escuchamos al entrenador, a Lopetegui. Bien,
vamos a escuchar a Lopetegui, que hablaba un poquito del partido y de que fue una victoria muy sufrida.
Sí, como son todas las victorias muy sufridas, estamos en un momento donde aquí todo el mundo se deja la piel, se deja la vida y la realidad es que cada partido y cada 3 puntos son muy, muy sufridos. Hoy ya con un guión casi de Hitchcock al final, ¿no? Pero bueno, al final creo que hemos podido sentenciarlo antes, deberíamos haberlo sentenciado antes, hemos tenido ocasiones bastante claras y al no hacerlo al final aparecen los nervios, ha habido una jugada en la lesión de Thomas. Al final lo importante es que hemos conseguido los 3 puntos y estoy tocando al margen de ese final, creo que merecidamente, pero esto es fútbol y hasta el final hay que sufrir y tenemos que seguir sufriendo. Cada partido va a ser una batalla, una historia nueva, una historia diferente. Hay que estar preparados para competir y luchar hasta el final. No. El Eibar es un muy buen equipo. Fuera de casa es un equipo valiente más. Cuando ellos sienten la... Es un equipo que cuando está desinhibido ejecuta a la perfección un plan muy agresivo, muy valiente, y hoy lo estaba. Yo creo que hoy han hecho muchos cambios pensando en precisamente en eso, ¿no? En dar mucha energía y a ver si podían rascar algún punto y lo han hecho bien. Pero a pesar de eso, creo que dentro de las dificultades poco a poco las hemos ido superando y el partido hemos podido adelantarnos la primera parte y ha hecho una parada maravillosa Dimitrovic y luego la segunda hemos tenido también otra antes del gol, luego el gol y luego el 2-0 que hemos tenido, que ha sido muy clara, ha hecho 2 paradas muy buenas. Pero bueno, en definitiva, a seguir y a seguir trabajando, a seguir sufriendo. Porque menos que canta un gallo, tenemos otro partido durísimo en San Mamés contra el Athletic Bilbao, que es un grandísimo equipo que está luchando por estar en Europa y lógicamente hay que prepararse.
Bueno, pues el Eibar, yo no sé a ustedes, pero a mí me parece un equipo, un equipazo, practicando y haciendo honor a la esencia del fútbol, la esencia inglesa, de ir al choque, de salir en conjunto, presionando al Sevilla muchísimo, arriba, muy arriba. El Sevilla tenía unos problemas enormes para salir de la cueva que le había marcado Mendilibar. El equipo comenzó a gustarse y a atacar, el equipo no se entregó nunca. Un equipo que ya contábamos ayer, las bajas tan importantes que tiene, pero a mí me gustó mucho el Eibar de Mendilibar, o sea que no fue una victoria fácil y por eso le estamos dando tanto mérito a esa victoria, ojo, con un calor horrible, contra un equipo muy correoso físicamente, que era un tremendo esfuerzo, y donde el Sevilla le ganó. Con todo lo que hemos dicho, pudo haber un empate y no hubiese pasado nada, pero ganó el Sevilla.
Sí, es que hoy día estamos viendo ya que, salvo algún equipo que se va quedando atrás durante la temporada, hoy día los equipos están muy bien hechos, muy bien construidos.
Bien, o sea, trabajado.
Al Valladolid, al Eibar, trabajan todos muy bien, es complicado sacar partidos adelante, y yo lo que quería resaltar en este sentido es el tremendo mérito que tiene el entrenador del Sevilla para tener tan metido, tan enchufado a todos los jugadores, a todos los jugadores de la plantilla. Es decir, con Lopetegui no hay tiempo para que un jugador se te escaquee, para que un jugador no trabaje. O sea, los futbolistas estaban en los últimos minutos absolutamente exhaustos, porque están haciendo un esfuerzo brutal cada pocos días para sacar puntos adelante y para ir consiguiendo el objetivo, y creo que esto es mérito de un entrenador que tiene absolutamente metido a todos los futbolistas, ¿no? Creo que
está abordando.
Brutal, sí, sí, brutal. Es que los números que yo repasaba, a veces los números, Víctor, Rafa, nos ayudan a darle sentido a nuestros análisis futbolísticos, que evidentemente van por partido, y si hablamos del partido de ayer, el partido de ayer fue un partido del Sevilla futbolísticamente malo, porque el control de la situación dio la impresión en todo momento que lo llevaba el Eibar, ¿no? Que es el que presionaba arriba y tal. Pero, sin embargo, se agarra al partido, es capaz de estar ahí, hace el gol, luego incluso pudo hacer ese gol que decía Lopetegui, el segundo de Suso, y no remató y acabó sufriendo una barbaridad con un guión de partido final tremendo, pero creo que tiene un mérito tremendo. O sea, tener 60 puntos en 34 jornadas, haber dejado tu portería cero en un montonazo de partidos y llevar algo, o sea, un detalle histórico, ¿no?, que lo resaltaba Pedro Martín, 11 partidos consecutivos sin perder en una liga, algo que no había hecho el Sevilla jamás. Había enlazado dos temporadas, 2008 y 2009, pero eran temporadas diferentes, también una cifra similar. Pero lleva 11 partidos este equipo sin perder, y ha perdido, ojo a esto, ¿eh?, ha perdido 6 partidos en toda la liga, ¿eh? 6 partidos, sí, no, o sea... Esto habla del meritazo que tiene este entrenador, y luego que hemos pasado de ver alineaciones con Roque Mesa, Madu, Ñañón, jugadores de un perfil bajísimo,
no hay color, era la noche
a una
día,
vuelta
color,
que le ha dado Monchi. Claro. O sea, es verdad que los otros equipos, Víctor, los otros equipos tienen buenos... Hay equipos que están peleando con el Sevilla con muy buenos atacantes. Ese ha sido el único lunar negro en la planificación de Monchi. La reconversión de Sarabia a Ben Yedder, pues es evidente que no ha acertado. Ahora bien, futbolistas como Fernando, Diego Carlos, Ocampos, incluyo a Koundé, Navas ya estaba, ¿no? Pero fundamentalmente Koundé, Diego Carlos, Fernando, Ocampos, me parece que esos jugadores no los veo en muchos equipos. Salvo Madrid, Barça, Atlético, a partir de ahí, bicho, mortal, con esa capacidad física que se te sostiene
el
un equipo,
sello y la
creo que no lo hay en los otros equipos.
Que tiene.
Correcto,
es que
no los hay.
Que
no
es la base que tiene este equipo. Permíteme un momento,
esa es la base,
Víctor.
Rafa, esa es.
Permíteme un momento, porque a usted le puede gustar el estilo del Sevilla. A usted puede echar de menos goles de un killer, que falta, que haya un portero suplente, que muchas cosas. Pero el algodón no engaña, y Lopetegui, efectivamente, como estamos contando, está haciendo un temporadón increíble junto con Monchi, el tándem. Y por eso hoy, permítame, Víctor, si tú tienes algún problema me lo dices y te pido disculpas, pero yo voy a abrir el taller.
Bordadora que borda primores.
Que Víctor, es que estaba cerrado y lo abrimos con alguien que se lo está ganando, ¿no?
Bueno, yo lo he dicho antes, pero como no lo solta, yo el bordador se lo ha abierto a un entrenador que lo destrozaron a palo sin dejar a este hombre que empezara a trabajar, que se llama Don Julen.
Sí, señor. Pues para él, ese bordador, porque está haciendo un trabajo impresionante. El Sevilla, que tendrá que jugar contra el Athletic, que es el siguiente, Mallorca, Real Sociedad y Valencia, y cerrar la temporada. Después, dime, espérate un momento.
No, perdona,
y después
termina
el único choque en Alemania frente a la Roma en la Europa League. Pero esto es lo que está haciendo el Sevilla. sensaciones positivas, sensaciones superadas de los cuatro empates, nunca derrota, y ahí está el equipo metido con oxígeno por arriba y por abajo. Decía Víctor Fernández, o trataba de decir.
Sí, perdona, decía que hay que también valorar muchísimo que el Sevilla no se va nunca de vacaciones. Y eso
igual
lo ha recuperado.
Tú tampoco te vas.
Yo no me voy nunca de vacaciones. Hacemos, pero es que el Sevilla no se va de vacaciones. Es que el Sevilla va a tener enchufado. Y la vida se trata de esto también, ¿no? Y el fútbol trata de esto, de tener a la gente
no aburrida. Sí, no,
ahora, de septiembre a diciembre, todo muy bonito, pero aquí lo que hay es que mantener la pasión y después se pueden o no conseguir los objetivos, pero es que el Sevilla va a estar el día 5 de agosto con 200.000 grados y la gente enloquecida con la eliminatoria con la Roma, y fijaros que el jueves hay otro partido y después el domingo otro partido clave y fundamental, y creo que eso es de un mérito extraordinario por parte del Sevilla.
Bueno, pues Becarín dice que se queda contigo y tampoco se va de vacaciones. En unos instantes hablamos del Betis, 1:34.
En breve, parte médico de Basel.
Sí, eso nos queda, pero espérate un momento, vamos a poner un poquito de frío en la rodilla a Baque. En Frío Morón hacen realidad tu proyecto. Equipan la cocina industrial de tu bar o restaurante y tienen una amplia gama de maquinaria hostelera para supermercados y tiendas de alimentación. Llevan más de 50 años asesorando a los profesionales. Me paro porque son 50 años. O sea, tiene una experiencia total del sector de la hostelería. Visítalos en el polígono industrial El Pino, calle Pino Ampudio, nave 5 en Sevilla, y en la web friomorón.com. Antes de irnos con el Betis, decíamos al principio en titulares, y después lo volví a repetir Víctor y Oliva, que a primera hora de la tarde podremos conocer la exploración médica.
Ya hay parte. Rafael,
pues vamos con el parte ya entonces. Venga.
Está aquí el parte, esto vamos a acabar.
Entran los cables, durante el programa entran los cables, claro. Uno tras otro.
A ver, Valli sufre un esguince de ligamento lateral interno en su rodilla izquierda. Repito, esguince de ligamento lateral interno en su rodilla izquierda. Es decir,
tiempo de
lesión. En principio no están. ¿Cómo?
Lesión leve.
Exactamente. Sí. En principio,
dentro de la gravedad que presumimos que podía ocurrir.
Exactamente.
¿Y qué tiempo le dan?
Pues no, de eso no.
No se habla.
De eso no se habla.
Creo que incluye que está pendiente de evolución en los próximos partidos. Es decir,
claro.
Cuando se habla
para San Mamés va a ser muy precipitado.
Yo creo que va a ser muy difícil, a lo mejor, que pueda jugar de aquí a fin de temporada. Es que quedan 10 días de liga.
Por eso te digo.
Pero a lo mejor puede estar para
los últimos,
para Europa League, sí.
Para eso sí.
O para Valencia.
Para eso sí lo compro.
Sí, pero que no es un esguince, no se ha roto. En fin. También este jugador. Es cierto que ya en otras ocasiones ha ocurrido que se asusta porque se preocupa por los problemas en la rodilla, pero que después reacciona rápidamente. Cuando se da cuenta que no es tan grave, se pone a jugar. Es decir, que no me extrañaría nada que pudiera terminar el campeonato.
Sí, simplemente remato, evolución de cara a los próximos partidos, lo último que hice ese parte medio, es decir, que debe ser algo leve. Y un detalle más, que es que lo tenía aquí apuntado Rafa en mi guión de esta mañana, en el mío personal. Fue la noche de los porteros, ¿no? Ocampos, Basley lesionado, secretarios técnicos del fútbol sevillano, secretarios técnicos del fútbol español. Hay un portero que se llama Dimitrovic.
Impresionante.
De Leibar.
Lo comentamos en Enclave Local.
Que es un portero espectacular. Digo esto porque el Sevilla seguramente busque portero, el Betis seguramente busque portero.
Porterazo total.
Esto es un portero tremendo. Lo que pasa es que tiene poco nombre, juega en el Eibar, pero pocos porteros tan fiables en la Liga Española hay como Dimitrovic.
Y deportista total. Estuvo con Buckley interesándose. Impresionante lo de ayer. Totalmente. Bueno, pues señores, es muy tarde ya. 1:37. Tenemos que conocer ya la rueda de prensa que ha preparado, aseado tras producirse, y saca Escalera. Así que en unos instantes estamos con Escalera, con la rueda de prensa de Alexis, y vamos a hablar de la reunión donde estuvo el señor Catalán con el señor Feria en Alicante con Pellegrini, o no, y su representante. Dicen que ya está, nuestro compañero Mateo dice que ya está firmado por 2 años y uno opcional. Pero antes de marcharnos te digo una cosa, como siempre, querido Lucio Sandén, y es que la sabrosita, Ricardo, te está esperando porque tú no la has probado, no la has acariciado. Está muy rica y tanta para elegir. La chupadedos, la gordala aliñada, el aliño del chef, una empresa 100% sevillana, primera empresa envasadora sevillana certificada por el Consejo Regulador de las IGP. Bueno, pues hablamos y degustamos, saboreamos. Encuéntralas en grandes superficies y ahora en Carrefour Andalucía. Aceitunas La Sabrosita son tu mejor partido.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Has pasado por muchas series, videollamadas, paseos por el pasillo, panes caseros. Ahora que ya puedes, te invitamos a visitar de nuevo nuestro concesionario. Y para que disfrutes de un espacio totalmente seguro, hemos activado un protocolo de higiene en nuestras instalaciones que garantizan tu salud y la de los tuyos. Estamos contigo cuidándote en
SEAT CaixaMóvil, en Avenida de Extremadura, en Camas, a tan solo 5 minutos del centro de Sevilla.
Hola, soy Rafael Almansa y te espero este jueves a la 1 de la tarde en el espacio Concesur del Centro Comercial Lago. Daremos un repaso a la actualidad deportiva y te contaré los estrenos de Mercedes-Benz, cómo ahorrarte 1.000 euros y además cómo puedes tener tu estrella sin pagar nada hasta 2021. ¿Recuerdas? Este jueves Deporte COPE más Sevilla en directo desde el espacio Concesur del Centro Comercial Lago.
¿Aún no eres on?
On Hotels tiene para ti los mejores hoteles en primera línea de las playas de Doñana, Isla Antilla y Almuñécar, solo para adultos o para toda la familia. Porque On Hotels se ocupa de tu sonrisa desde que reservas tu habitación apartamento hasta que nos dices pronto volveremos.
Reserva en onhotels.es o en el 930 90 90.
On Hotels, sin ir más lejos.
Si compras las mascarillas, guantes y geles en tu farmacia, encuentra los recambios de hostelería industrial para tu negocio en tu tienda de confianza. Recambios Castaño. Más de 10.000 referencias en recambios para hostelería industrial y electrodomésticos.
Pieza averiada. En Recambios Castaño la tenemos. Polígono San Jerónimo, junto a Nuevo Torneo.
Servicio urgente y atención por WhatsApp. Recambioscastano.com. Desde 1968.
1:40 de este martes 7 de julio con fútbol a todo toda pastilla. Mañana, Benito Villamarín, jornada 35, 8:30 de la tarde, 8:30, se ha puesto una hora más tarde, imagínense el calor que puede hacer, Betis Osasuna, 14:14, el Betis 38 puntos, un décimo Osasuna con 45. Alexis acaba de finalizar una rueda de prensa y después hablaremos de Cordón, de Pellegrini y de otras cosas, y de Catalán y de Feria y todo eso. Pero ahora, señor Escalera, muy buenas.
Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues esperando que nos cuente cómo ha sido la rueda de prensa de Alexis. Me decías en un instante que le habían preguntado 3 veces a Alexis por Pellegrini y que dijo nones, ¿no?
Sí, ha sido la primera vez desde que Alexis es entrenador del Betis en estas últimas semanas que no ha respondido con claridad a las preguntas sobre el nuevo entrenador, sobre Pellegrini, porque en estos últimos partidos, en las previas o en los postpartidos, ha respondido Alexis diciendo que las conversaciones están avanzadas, que ellos buscan tal perfil, que hablaba, incluso ponía nombres de Pellegrini, otros nombres encima de la mesa, pero en el día de hoy, al preguntarle por Manuel Pellegrini o por el nuevo entrenador del Betis, no ha querido hablar de él y solo ha hablado, Rafa, del siguiente partido, es decir, solo se centra en Osasuna Alexis Trujillo.
Un partido muy importante que nos puede certificar pues lo que tenga que pasar y lo que se tenga que argumentar y lo que se tenga que decir, seguro que en su momento se dirá, pero en mi cabeza ahora mismo es el partido de mañana. Lo que me gusta es hablar de los nombres que me van a ayudar a ganar el partido mañana. A partir de ahí, todos los nombres que pueden salir y que están saliendo ahora aquí en la rueda de prensa, yo creo que son nombres que mañana no me van a ayudar a ganar el partido.
Es curioso, ¿no? Sí. Es curioso cómo en las últimas ruedas de prensa sí ha hablado abiertamente de esa posibilidad, una posibilidad que lo venimos comentando que existe y que se va a producir cuando el Betis cierre la permanencia, pero que en las ruedas de prensa de hoy, por H o por B, y porque el acuerdo estará prácticamente cerrado, que está cerrado, pues no ha querido hablar de esa posibilidad. Es curioso, pero bueno, es lo de menos.
Hombre,
porque
se lo habrá dicho el club.
Sí, a eso iba, Rafa.
Pero habrá sido Rafa, es que no tenía sentido. Es que lo de la comunicación del Betis es para salir corriendo. O sea, el presidente del Betis hace ya, yo no sé cuántas semanas hace, que cerró la temporada. Porque cuando el señor Aro sale diciendo esto ha sido un fracaso y vamos a por otro proyecto, es que ha cerrado la temporada. Así está el equipo, con los brazos cruzados. Y el otro día, en las últimas ruedas de prensa, el entrenador que ha venido a ganar y ha empeorado el equipo, estaba continuamente hablando de, no, mire usted, el entrenador del Betis, ¿cómo va a estar hablando de Pellegrini todas las preguntas del futuro? O sea, es que yo no puedo llegar a entender la comunicación del Betis tan pendiente de vetar y censurar a los medios de comunicación, como no es capaz de llevar un guión y bueno, decir, bueno, pues, hasta que el equipo no esté salvado, Alexis, ¿cómo va a estar hablando de Pellegrini?
Pues escucha, tú has seguido la cronología que hemos dicho con Pellegrini, la conversación de nuestro compañero chileno, etcétera, etcétera, y hoy publica al final de La Palmera con Mateo, que es el que escribe la noticia. Él bebe muy buena agua, fresquita, muy muy depurada, un agua muy, no sé si tiene hielo o no, pero es directa, un agua fresca, vamos, una fuente insaciable de alegría, de agua. Dice Mateo que en el final, que Pellegrini ya ha firmado su contrato con el Betis 2 años y opción a un tercero. Eso más o menos era conocido. Y que se produjo antes del partido Levante-Betis una reunión en Alicante donde asistieron. Escucha al presidente Aro la pregunta de Ocaña, si el señor Catalán era director deportivo o no.
Comentaba con José Miguel López Catalán. José Miguel no es el director deportivo del Betis. Es alguien que ha ayudado y sigue ayudando mucho al Betis. Intenta tapar carencias que seguimos teniendo.
Bueno, pues el señor Catalán, ayudando al Betis, se desplazó a Alicante junto a Martínez Feria para reunirse, eso no lo tienen contrastado Mateo, pero dice que estuvo Pellegrini y su representante. Lo cierto es que si firmó estaría Pellegrini allí, no creo yo, o la firma digital, no lo sé. Yo las hipotecas las pongo firma digital. No me presento en el banco porque no he podido en esta fecha. Pero ahí está la reunión. Luego, ¿no es el director deportivo, señor Catalán? No es el director deportivo. Por cierto, Javi, apuntan en Argentina que Isla es el primer fichaje de Pellegrini. ¿Ese lo ha hecho Pellegrini ya conjuntamente con Catalán? ¿Qué dice la noticia?
Pues así dice que desde Argentina aseguran que además ya estaría en España negociando su futuro. Recordemos, es lateral derecho, 115 partidos con la selección chilena a sus espaldas. Y no solo hay interés del Betis, también hay del Panathinaikos, Boca Juniors o el Valencia.
Porque la otra historia es que Cordón, desde su lugar de trabajo, que es complicado salir, como explicaba el otro día Oliva, un contrato millonario, es el director deportivo de la selección ecuatoriana, le cuesta salir de allí, aunque ya tendrá que hacer muchas cosas para salir. Habrá consulta Pellegrini, Cordón, Catalán para los fichajes, como el pase de Fedal al Sporting de Portugal para hacer caja. En fin, hay algo que no cuadra, pero lo cierto es que se está trabajando así, ¿no?
Sí, porque hay una realidad, ¿no? ¿El Betis ahora mismo tiene director deportivo? No. ¿Tiene entrenador todavía? No. No. Entonces, está firmando igual que firmó la temporada pasada. ¿Y quién es el responsable? Pues José Miguel López Catalán, por mucho que el presidente quiera decir lo contrario, ¿no? Así que en estas operaciones y esta operación del nuevo entrenador, con la que se sigue el estilo, ese estilo que han querido proponer en el Betis, pues es José Miguel López Catalán, como también pues informa el querido compañero Mateo González. En
bueno, Oliva.
Bueno, que se confirma que José Miguel López Catalán sigue siendo el director deportivo del Betis, es indiscutible, es el hombre que negocia incluso y que cierra los contratos. Y
porque si no fuera, Oliva, perdón, te interrumpo un instante, si no fuera el director deportivo, lo lógico es que con Feria, ya para firmar, y una vez que estuviese casi todo, fuera el presidente el que se desplazara para firmar, ¿no?
Sí, no, pero el presidente directamente delega en José Miguel López Catalán, que es el que manda en el Betis, ¿no? O sea, el que tiene realmente fuerza en el Betis es José Miguel. En ese binomio Aro-Catalán-Catalán-Aro, da la impresión que el que realmente tiene fuerza a la hora de tomar determinaciones...
Es Catalán.
Es Catalán,
sin ser hombre de fútbol, el hombre de fútbol es José Miguel López Catalán. Sí.
Y los 200 millones de presupuestos se ponen en sus manos y después del fiasco de la última temporada, pues ahora el modelo es fichar a un entrenador con prestigio, que indiscutiblemente lo tiene, porque solo hay que mirar el currículum de Pellegrini, un entrenador que ha entrado a grandes clubes y un entrenador que ha hecho cosas interesantes en el fútbol, con el matiz que creo que en el que todos coincidimos, que la duda está en ver realmente si viene
con ganas de trabajar en un club que necesita de dedicar, de una dedicación muy importante. O sea, venir al Betis no es ir a la ciudad deportiva un par de horas por la mañana y marcharse a casa. Un club como el Betis, donde no hay gente de fútbol, requiere de un perfil de entrenador que realmente esté metido hasta dentro en el club. Porque yo insisto en una idea, el problema del Betis no es fichar ahora en verano. O sea, fichar a Fekir no es una mala operación, en eso coincidimos todos, ¿no? O sea, fichar a Fekir es hacer un gran fichaje. Tener a jugadores como Canales en la plantilla, futbolistas que tienen nivel, o como se le presuponía, aunque aquí no ha triunfado, como Carballo. Oye, son buenas operaciones que han realizado los dirigentes. Ahora, dicho lo cual, el problema es cuando una vez que el futbolista llega aquí, ahí, a partir de ahí, el vacío es absoluto en el club, el día a día no existe la gente de fútbol. Entonces, la única manera de que el Betis funcione es que Pellegrini y sus ayudantes se adueñen en la parcela deportiva del club y sean los que estén en el día a día de la plantilla. Si no, la plantilla, el futbolista, por muy bueno que sea, empezará a ver que aquí la presión es cero, que los dirigentes aparecen cada mes una vez para hacerse una foto y subirla a las redes, y que realmente aquí hay una relación entrenador-jugador. El jugador al final eso lo ve y el jugador busca la excusa rápida. Ese es el gran problema del Betis, ¿no? ¿Que va a funcionar Pellegrini? Pues yo no lo sé, realmente.
Esto habrá que verlo, lógicamente. Pero yo por eso hablaba en estos últimos días de... la idea del manager general, ¿no? Que creo que darle poderes al entrenador, un entrenador que venga con fuerza, pero bueno, eso en mente no lo tienen, parece que no lo tienen los dirigentes.
Hombre,
hablando de fichajes,
si Cordón viene y deja el proyecto y la pasta que está ganando, ¿sí? Es porque tendrá mando en plaza como director deportivo. Recordemos, Javi, que ya estuvieron los dos muy unidos en el Villarreal.
Sí, sí, no sería la primera vez que coincidan estos dos, y es que en 2004, del 2004 al 2005 al 2008-2009, en esas temporadas, estuvieron juntos ¿en dónde? En el Villarreal. ¿Qué consiguieron? Posiciones europeas cada temporada, subcampeonato de Liga de la 2007-2008, semifinales y cuartos de Champions League, semifinales de Europa League, y con jugadores como Diego Godín, Martín Cáceres, Musacho, Gabriel Paulista.
Por eso digo que si viene Cordón, sí, este viene con mando en plaza y cada uno tendrá lo suyo. Lo que sí va a ser, creo yo, Pellegrini y Cordón, es que el señor Catalán entonces no va a participar ahí.
Sí,
no,
pero aquí
no me lo creo.
El entrenador lo va a traer José Miguel,
sí,
López,
sí,
Catalán y el Betis.
Eso es lo más inmediato, esa reunión de Alicante,
claro,
te lo dice todo.
Y es la pieza más importante, creo, del proyecto, ¿no? Hablando de fichajes, que comentaba Oliva el tema de Fekir, le han preguntado también a Alexis Trujillo que cómo es posible, o cómo a partir de esta pretemporada se le puede convencer a un futbolista sin estar en Europa. Segundo año consecutivo sin estar en Europa, y ojo que este año el presupuesto pues va a ser distinto.
Sinceramente creo que tenemos un ejemplo muy importante y recién, que el año pasado, pues por desgracia, no pudimos clasificarnos por segundo año consecutivo para jugar la Europa League, pues nos faltaron 3 puntos y sin embargo pues sí pudimos ir a Lyon y convencer a un jugador de un nivel extraordinario para que viniera a jugar con nosotros. A partir de ahí yo creo que tú lo que tienes que hacer ese proyecto deportivo que nosotros pensamos que podemos tener, pues mostrarlo con mucha ilusión, exponérselo a los jugadores y a partir de ahí pues intentar convencerlos. El año pasado precisamente pues una de las incorporaciones fue Fekir, que era un jugador muy apetecible para muchos clubes en primera división que iban a participar en competiciones europeas, y al final pues nosotros fuimos los que lo pudimos traer. Yo creo que dentro de esa situación, pues el club manejó unas buenas armas para poder convencer a un jugador de un nivel mundial extraordinario.
Eso fue un buen fichaje, y lo cierto es que en este envite, y dado el fracaso tan gordo en esta temporada, donde todavía hay que ganar partido y donde hay que procurar subir peldaño, que después a la hora de percibir dinero, ya te veré. Segundo año consecutivo como fracaso. Decía y recordaba que desde los tiempos de Lorenzo Serra Ferrer, que fue el entrenador, con todas las palabras, el entrenador, el Betis después firmó a una serie de entrenadores, Gus Hiddink, Clemente, yo que sé cuántos entrenadores de nombre en aquella época, y en esta nueva época, la época de los administradores administrativos, donde el Betis estuvo secuestrado económicamente, los entrenadores que han venido eran de cachondeo, nombres de cachondeo, el del pantaloncito, el de pitillo, el de los saltitos, en fin. Y esta es la primera vez, Oliva, Víctor, Escalera, recordarme que el Betis firma un entrenador de nombre, con prestigio. Otra cosa es que triunfe o no, pero con nombre y que vale dinero, porque Quique Setién venía de donde venía. Las Palmas era lo mejor que había hecho, venía de otros equipos, no era un entrenador de primera línea. Y después Rubi, fíjate, o sea que este sería la primera vez que se van a gastar dinero en el banquillo, porque parece que le parece que es necesario, porque sería el último proyecto si fracasan de nuevo en lo deportivo.
El último no lo sé, porque yo no veo a estos dirigentes marchándose. Yo creo que van a estar todo el tiempo que quieran, pues entonces, mientras la gente del Betis den por buena esta gestión. Pues entonces, o sea, si la afición del Betis está dando en una mayoría, aunque hay un sector crítico, una mayoría, hombre, no da por bueno los resultados deportivos, porque lo que quisiera ver a su equipo más arriba, pero que en la tesitura de preguntarle otro dirigente o los actuales, una gran mayoría, insisto, que sigue pensando que los actuales dirigentes son ideales. Y que van a conseguir cosas, claro, eso los actuales dirigentes que están dentro lo perciben y dicen, un año no, y el siguiente si no sale, pues otro año. Y otro año, y otro año, claro, si no sienten
ningún tipo de presión. Por eso siempre van a tener la última bala para mí.
Sí, sí, sí. Yo es que no los veo, esa última bala, Rafa, yo dudo de que
hombre,
eso
yo
se
lo
vaya
yo lo
siempre
yo
vuelve
lo,
la última
no,
bala.
No, pero yo lo digo por la dignidad de la persona, por la vergüenza de la persona, por el historial de la persona. Sí, sí. Y yo recuerdo nuestra tertulia del Gourmet, las grandísimas tertulias, que Are, el presidente Ángel Arlo dijo, si las cosas van mal, yo me voy. Entonces,
¿nos ha ido?
Fracaso. Admite el fracaso y dice, vámonos a la siguiente temporada.
Y claro, si no, está claro, ¿no? Si
es que es no más, sé, no, el fracaso, no, no el es que fracaso vuelve, ya...
A ver, vuelve a empezar la historia del Betis, vuelve a empezar. El Betis ha dado por finalizada la temporada, en unos días presentará a Pellegrini el y ya está. Y ¿dónde está la oposición? ¿Dónde está Serra Ferrer? ¿Dónde? Nada. En dos semanas nos hemos olvidado absolutamente del fracaso total y absoluto y esto, y la maquinaria volverá a empezar. El Betis se ha acostumbrado a vivir de esta forma y yo llevo ya tiempo diciéndolo.
Por
y
cierto,
al Betis le vale.
No sé nada de Ángel Cristo, ¿eh? Tengo que preguntarle cómo van las cosas, pero no sé nada. Javi, ¿qué apunte tenía por
pues
ahí?
Es que estamos hablando de esa estabilidad que tanto desea el Bético y necesita el club. 18 cambios de entrenadores en los últimos 12 años y 11 entrenadores que han sido destituidos a lo largo de la temporada. Nombres de un entrenador que ilusionara pues Juan de Ramos a principios de siglo, 2001-2002. Pero vamos a pensar aquí porque de los últimos años para acá no ha habido nombre de entrenadores...
Sí, señor. Las reflexiones de un joven becarín que apunta alto, altísimo. Yo te digo como todos los días. Sí, sí, créetelo. Esa frase es magnífica. Yo le voy a poner ahí donde está la verdad os hará libre, que todos los días lo veo al entrar en COPE. Voy a poner al lado. Sí, sí, créetelo. Porque estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevo kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años, también tienen mucha experiencia, ¿eh? Así que, ¿dónde están? Eso te lo digo rápido. Sanlúcar La Mayor, Polígono Las Doblas y también GabriMotor.net. ¿Quieres hombre de Internaki? Entra por ahí. Y si no, recuerda, Gabri Motor todavía tiene Ricard cosas que contarnos.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Querido radio oyente,
si estás escuchando esta cadena es porque te gustan las cosas buenas. Buenas como el restaurante Alcuza.
Su cocina y su servicio.
Su estupendo comedor y su barra.
Y su agradable terraza.
A ti, que te gusta lo bueno, disfruta cada día de Restaurante Alcuza.
Seguramente uno de los mejores restaurantes de Sevilla. Restaurante Alcuza, Campamento 29, en San Bernardo, 954-542477. Abierto el mes de agosto.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo. La sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef. Pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana. La sabrosita. Y acaba el partido, pero qué ricas. Encuéntralas en grandes superficies y ahora en Carrefour Andalucía. Aceitunas La Sabrosita. ¡Tu mejor partido!
Bueno, pues en la recta final tenemos todavía que recordar el parte médico de Buckley. Vamos a hablar de árbitros y partidos que lo tiene Javi, pero Escalera, imagino que le habrán preguntado por los árbitros y cómo el Betis ha salido maltratado, ¿no?
Sí, sí, ha respondido Alexis Trujillo, lo vamos a escuchar, que han sido perjudicados y bastante.
Bueno, a mí la verdad que en líneas generales a mí hablar de los árbitros no me gusta hablar mucho, pues yo creo que es muy complicado y es muy difícil pitar un partido de fútbol, al margen de que ahora pues se están poniendo herramientas para que esto pues pueda facilitar un poco más su labor. Evidentemente sí es cierto que hay algunas situaciones en las cuales ya no que lo diga yo después de analizar y ver los partidos fríamente, ¿no? Y ver las imágenes claramente, sino que incluso yendo al último partido, hasta los propios jugadores del otro equipo pues manifestaban de que la jugada que fue más dudosa en el partido pues había sido un penalti clarísimo.
Efectivamente, ha sido perjudicado en los últimos partidos. Por eso vamos a conocer, Javi de Aro, los siguientes choques y los siguientes colegiados que lo dirigen.
Semana cargadita de fútbol. Hoy se descansa, pero mañana se vuelve con un Betis-Osasuna a las 8:30. Árbitro Hernández Hernández, más de 3 años que el Betis no conoce la victoria con este árbitro. Y en la sala Bor, Jaime Latre. Jueves, Atleti de Bilbao-Sevilla a las 10. El árbitro Medie Jiménez y en el VAR Iglesias Villanueva. El viernes se descansa y entramos en un fin de semana en el que el sábado Atlético de Madrid, Betis y el domingo Sevilla-Mallorca, pendientes de conocer quiénes serán los árbitros.
Y antes de marcharnos, Víctor Fernández, reiteramos el parte médico tras la lesión de Bacle esta noche.
Bueno, pues que sufre un esguince de ligamento lateral interno en la rodilla izquierda. En principio estará fuera de los terrenos de juego. Yo creo que esta semana ya no vuelve a jugar, pero teniendo en cuenta que parecía muy grave, se ha quedado en un pequeño susto y está pendiente de la evolución.
Muy bien, pues señores, hasta aquí hemos llegado. Gracias Javi de Aro, gracias José Manuel Oliva, gracias Isaac Escalera, gracias Víctor Fernández y a Ricard Martí. Recuerden que tenemos más deporte a las 3:25, que a las 8:30 mucho más, y a las 12:30, a las 11:30 en el partidazo, el resumen de todo lo que dé esta jornada de calor, de fútbol y de información, como cada día aquí en COPE más Sevilla. Que lo pasen bien. Ahora noticias de España y del mundo. Buenas tardes, adiós.